escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque las noticias turbias, preocupantes, los nubarrones del horizonte pueden despejarse con un poco de sol. Porque hay formas de afrontar la información nacional e internacional que además resultan elegantes, divertidas, inteligentes. Y para hacer hermosa la mañana, para poner una sonrisa, para darle clase a la información, está con nosotros Carmen Lomana. Muy buenos días, amiga.
Buenos días a todos nuestros oyentes que nos siguen.
Tira del micrófono hacia ti porque estás...
tremendamente leales. Yo se lo agradezco.
A ver, Cinta, si podemos subir un poco el sonido de Carmen, que no la oigo bien.
Yo no oigo bien tampoco.
Ahí estamos.
Sí. A ver, vale, ¿me oyen? Sí.
Guapísima. Guapísima que nos viene con unos topacios en las orejas, con una chaqueta de Chanel negra cruzada corta.
Chanel,
pero estilo, ¿no? Ah, es de Dolce, bueno, pero es...
¡Me encanta!
Y con una faldita de estas que empiezan a apuntar que llega el miriñaque. Vuelven otra vez las faldas de vuelo.
Se lleva mucho la falda de vuelo otra vez.
¿Eso qué es? ¿Tafetán o qué es?
No está afectado.
Es así, es bastante rígido.
Una seda, pero con un poco de cuerpo.
Sí, tiene cuerpo y tiene dibujitos infantiles
mucho,
preciosos sobre fondo negro.
Desde aquí no se ve, es larga, es corta, es mini.
Esa media pierna.
Pues me quito esto, ¿no? Porque
estamos además grabando la sección, que podéis bajaros la de cope.es en la variante fin de semana, pues veis esta falda en la que las inscripciones de los niños son en italiano. Buonanotte, mamá. Y sus zapatos de tacón negro y su chaqueta negra a juego. ¿Qué te parece, Paulete?
Pues es que... Pues qué te voy a decir, que una tiene mucho que aprender de este estilo.
Ay, no tiene aprende mucho una que aquí. Yo también. Está Diego González con nosotros, el peli.
Diego me ha hecho un vídeo que es buenísimo haciendo vídeos. Y aquí
bueno.
¿Qué habéis hecho?
A mi compi de
un vídeo de la entrada en COPE, por todo lo alto.
Hoy es el día del azul marino.
Me ha faltado el confeti.
No sé si os habéis fijado.
¿Por qué?
Ah, yo qué sé. Tú llevas azul. Yo
pues
llevo
porque
azul.
Llueve.
Marci lleva azul, Diego llega azul, azul lleva Paulete y azul lleva nuestro Pedro Madera. Buenos días.
No. Muy buenos días. Yo también llevo azul marino, pero
¿sí?
Apoyado en la silla que está ahí.
No,
es que aquí el azul domina todo. Fíjate que es un color que a mí no me, para vestirme no me gusta mucho.
A mí no me desagrada, pero no lo suelo llevar. Y coincido esta mañana en mirar y todo el mundo iba de azul. Es curioso,
bueno, porque de repente hacía un día más desagradable, llovía. Y es que a mí el azul marino me recuerda al uniforme del cole. Yo creo que por eso no
yo
le
también
tengo
iba de azul marino y de gris, fíjate, con las mercedarías de la caridad. Pero mira, yo vengo de azul COPE, ¿eh?
Sí, total, va corporativa.
Azul Klein.
Pero ¿nos queda bien o nos queda mal?
Nos queda ideal a todos. Ay, porque somos
eso quería escuchar.
Porque somos ideales. Vamos con los oyentes que también son ideales.
Hola, buenos días, Carmen. Mira, mi consulta es la siguiente. Parece ser que se vuelven a poner de moda los guardainfantes, que algunas marcas ya han pensado en no volverlos a utilizar. Me gustaría saber qué piensas de todo esto. Nada, un abrazo, gracias.
Los guardainfantes, los gigantescos miriñaques de caña.
Miriñaques, es que les llamaba miriñaques, que se ponía.
Lo que lleva la infanta Margarita en el cuadro de las meninas debajo de la falda, ese armazón.
Para que diera esa forma el armazón. Pero no sabía que se llamaba guardainfantes, que metían a los niños por debajo de la falda.
Sí.
Los enanos de la corte también se metían por debajo
por
de la falda.
Por eso era, porque era posible meterlos ahí.
O sea, que
debía
ser una falda muy práctica, porque servía para guardar todo, en fin. Pues no, yo no, que se llevan los miriñaques, que se van a llevar. Lo que se llevan es las faldas de vuelo, eso sí, pero de momento... No tenemos que ponernos
miriñaque. ¿Tú te lo pondrías, Carmen, si se pusiera otra
vez de
moda?
No, yo me pondría y de hecho me he puesto hace un cancán. El cancán, que es lo otro, que es el cancán es una falda debajo de tu falda o de tu vestido para dar consistencia y vuelo, ¿sabes? Se llevaba mucho cuando se bailaba el rock and roll, el rock and roll dando vueltas como loca, el rockabilly. Entonces las chicas, bueno, lo podías ver en la
Pues
película.
Yo auguro a la Lomana con este Miriñaque o Guarda Infantes, porque a mí me parece enormemente provocador desde el punto de vista de la moda. Creo que va a ser súper divertido, Carmen,
puede
porque
ser,
es una cosa nueva,
ser.
Piensa un momento.
Sí. Pero que sí, que estoy viendo aquí fotos
en
de una pasarela.
No
sí,
llevan
sí.
Miriñaque,
sí,
yo creo
sí,
que
sí.
Van,
no,
o sea,
no,
dentro
no,
de la
actuales.
Falda, yo tengo no, una de Chanel que tiene como aros duros, aros duros,
sí, como para...
en la misma falda, ¿no?
Bueno,
lleva como
poco
conversa.
Da que lo lleve la propia falda, pero fíjate cómo va de armado, pero realmente hablamos
eso
ya de una falda.
Eso lo sacó Valentino hace 24 años, esos vestidos que parecen como una... O sea, la pantalla de una lámpara, ¿no? Redonda.
A mí me parece bueno. Tan divertido. Lo voy a encontrar un poquito... Es verdad que no será práctico.
Divertido para verlo, incómodo para llevarlo.
Claro,
pues
no
a ver
lo
cómo
sé.
Te
depende de lo flexible que
eso.
Sea el armazón,
yo veo
¿no?
difícil no viajar en coche con eso.
En furgoneta, ¿no?
Más
no,
ir en furgoneta porque vas de pie sujetado a la barra de arriba sí. O en autobús y te cobrarían dos
en
plazas.
Tren.
Claro.
¿Y en avión?
Volumen. En avión, maravilloso.
No es práctico, pero bueno, los desfiles hay que hacer cosas buenas. Bonitas, aunque no sean prácticas.
A mí me hace mucha ilusión, Paulette. No sé cómo lo vives tú.
Para presumir hay que sufrir. Eso es una máxima.
Yo no sé si me lo pondría. Es la verdad.
¿Y no te parece ser princesa por un día? Esas cosas que soñábamos de niñas.
Bueno, no sé. Puede ser que sí. No sé. Pero es que me parece un poco incómodo, Cris.
Yo me apunto. Bueno, vamos con gatos y perros. Mira.
Hola, Cristina, Carmen. Hoy he estado escuchando estos días que la mitad de los gatos y perros de nuestro país están con sobrepeso. Yo ya no sé si esto es en serio. ¿No os creéis que os estamos pasando un poco con tratar a los animales como humanos? En fin, un abrazo.
¿Cómo un poco? Nos estamos pasando muchísimo y además tampoco les beneficia, porque yo considero maltrato... tener a un animal tantas horas sin moverse, metido en un piso o en una casa, tener a un husky en verano en Madrid o en Córdoba, un sitio con muchísimo calor, metido en un piso, que además no hacen ejercicio y hay perros que necesitan correr muchísimo, necesitan oler, necesitan estar pues como animales, no como niños, ¿no? Y entonces luego les dan de comer y como no hacen ejercicio... pues se ponen gordísimos, por eso digo que no beneficia, es que...
La verdad
todo
es que yo
caso,
no sé qué,
si
qué porcentaje, ¿no? Pero
del,
se ven animales
perritos,
un poco gruesos.
Falderos.
Es que les dan de comer lo mismo que a nosotros, porque yo conozco a más de uno que le hace cocido al perro.
¿Al perro?
Pues muy
¿al
mal, perro. El perro tiene que comer, bueno, antes les daban lo que había.
Cocido y demás.
Pero ahora hay unos piensos que son lo más sano para los perros. Y hay que darles una cantidad no muy grande en proporción a la vida que hacen. Y los perros de las ciudades llevan una vida pues sedentaria y absurda para un animal. A no ser, ya te digo, los pequeñitos de compañía, esos que son muy pequeños, que se los meten en el bolso sí. Y que no necesitan correr mucho. Pues
pero
bueno.
Pueden llegar a ponerse muy gordos. Yo
también,
conozco a un chihuahua
también,
que parece más bien una
eso,
bola.
Que es
un caniche bola.
Sí.
He visto aquí al lado chihuahuas que van en carritos de niños.
No.
Sí.
A ver, a veces
la
es verdad
está
que...
Y no pocos, no lo he visto, ¿eh?
Hay que decir perros. Que hay veces que es que el perrito se lesiona. Esto es así.
Este
entonces...
no iba lesionado.
Ah, bueno,
iba encantado.
Nos parece a lo mejor están en un proceso de rehabilitación.
Pero se vuelven vagos.
Y la
propietaria
más.
Ah,
se
y que los llevan para que les dé el sol.
Eso.
Es como las
pasa.
Personas a cierta edad, claro, a lo mejor era un perro viejito.
No.
Las personas a cierta edad
no
quieren
viejo.
Caminar, prefieren, aunque puedan caminar, les gusta ir en silla de ruedas a muchas. Mm. Entonces,
bueno, la pregunta ahora es sobre lencería.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Piden preguntas para hacerte y es que me saltó el otro día una foto en Google en la que vas con un vestido que, hija mía, parece más un camisón. ¿Realmente te parece favorecedor este estilo?
Vamos a ver.
Primero tienes
de
que describirlo,
base.
Porque la gente no lo ve.
No, pues que entren en mi Instagram.
No, hombre,
y van
no,
a ver el día de la
que están
fiesta.
En mi programa. Lleva una especie de
pero que no,
camisón
que esa foto
lencero.
Está mal hecha. Es
¿pero
un
de qué color
vestido de Valentino, azul. Un azul pálido, porque en la fiesta teníamos que ir... El código es que fuéramos todos vestidos de azul. O, como mucho, de blanco.
Ajá.
Y así hizo todo el mundo. Entonces yo tenía este Valentino, que es ideal.
¿Pero es vestido
además...
o camisón?
Es un vestido, Cristina. Pues ¿cómo te vas a meter en la cama con un vestido todo bordado, la parte de arriba del escote, con nesgas abajo? Es que ahí es horrorosa la foto y no se ve. Y además la foto es en blanco y negro. Y no se ve la diferencia de las zonas, porque tiene muchísimo vuelo, que van bordadas en una tela transparente. Que bueno, que la ropa yo no sé explicarla. O la veo...
Aquí está color.
Ahí está.
Aquí tenemos una fotografía a color.
Foto es horrorosa porque me han hecho que parezco pequeñita.
A la oyente parece disgustarle el conjunto.
Pero yo, mira, yo te digo que la última moda son los vestidos largos, lenceros y no largos, porque se lleva ese raso de seda que se llevaba mucho también en los años 40 y 50 en los vestidos, pues es la última moda. Empezó hace 2 años y ya se está instalando. De todas maneras, este Valentino mío tiene por lo menos 18 años.
Fíjate.
Toma ya.
Y sigue siendo muy bonito.
¿Y a Pedro Madera le gusta este vestido lencero?
Es que además, cuando he visto la foto, vi el otro día la foto de Carmen, me recordó mucho grandes diseños de La Perla, que es mi marca favorita en lencería, y me pareció muy moderno para la edad que tiene, porque es el típico vestido que tiene muy buen envejecer.
¿Para la edad que tiene el vestido o yo?
No, no, el vestido.
Ah, ¿eh? Mira, aquí se
no,
ve.
No vamos a andar con suspicacias, como si fuera la
furgoneta. Ya,
no,
salvado.
Pero no recuerda la caída que tiene sobre el cuerpo, la lencería
películas,
de algunas marcas.
Sí,
por ejemplo,
pero
eso la perla,
las películas de Ginger Rogers. Quita esa foto que es horrorosa.
¿Qué es la que tengo?
Ahora, el vestido es audaz, ¿eh? Sí. Qué menudo escote, Carmencica.
Pero yo tengo poco pecho, lo puedo llevar.
Ah, mira.
Pero luego siempre salen las criticonas que te dicen... Pues ya no tienes edad para llevar eso. ¿Cómo te pone? Ya a mí eso me pone mala. Yo
envidia,
tengo la edad que me da la gana. Y le pongo lo que quiero. Y si voy a echar un fantoche, pues voy yo. Pero bueno, señora, que le agradezco la pregunta y que se lleva la lencería para la calle también.
Y vamos de mujeres a hombres, mirad.
Una pregunta para Carmen Lomana. Quería saber quién le parece el hombre más atractivo del mundo. Y es que acaba de salir, ha salido hace poco la noticia de que Chris Evans, el actor que hace de Capitán América, ha sido nombrado el hombre más atractivo del mundo. Entonces, pues tenemos aquí un poquito de división entre las compañeras de trabajo.
¿Quién es Chris Evans?
Mira, ubiquemos, sí, está bien, pero yo encuentro que eso del hombre más atractivo del mundo, perdona, está bien, es un tío que está muy bien. Pero
sexy.
Hay muchísimos
iguales.
Uy, no,
lo estoy viendo y no, no.
No, a mí no me parece
que
el más atractivo.
¿Que no?
¿Te lo parece muy guapo?
A ver, el chico es guapo.
No es mi tipo, me gusta con el pelo largo, así un poco tipo despeinado como va él.
A ver, feo no es.
Pedro.
Pero,
no es feo, no es feo.
Ser feo, por Dios.
Pero tampoco es el hombre.
Pero es que Paulette es la más joven aquí, se conoce que ella sintoniza con una...
Ahí tiene una cara de
con una
generación.
Está muy sobrevalorado. ¿Y cómo va a ser el número un señor que va con los calzoncillos por fuera de unas mallas? Eso no puede tener ningún
además,
futuro.
Y lleva escudo.
Es que a mí, dame un Gary Grant, dame hombres elegantes, que ya sé, y ahora también los hay, pero este chico yo no le veo ni muy sexy.
A mí dame hombre recio. A mí dame Marlon Brando, dame no, mosito no, pero viriles, como Marlon Brando.
Pero una cosa.
Oye, a mí me ha pasado una cosa, de verdad, porque como yo siempre en mi mundo y en la moda y todo, siempre estoy con hombres, el 90% gays, amigos míos que los adoro. De repente te encuentras con un macho alfa de esos grandes, bien musculado, con facciones grandes, nariz grande, no sé qué.
Un Adonis.
Pelo.
Y de repente dices, yo no sé qué me está pasando, debe ser la testosterona de este, que no estoy acostumbrada. Y de repente digo, ay, cómo me encanta. Y no, es que de repente, pues... Eso, siente.
O sea, tú notas las sí, radiaciones de la masculinidad.
Lo noté, sí.
Lo noté. Lo que se llama la atracción.
Y él lo notó. ¿Eh? Él lo notó. El susodicho,
bueno,
digo.
Siempre en esas cosas hay un feedback, ¿eh? Siempre hay algo que...
De ida y vuelta.
Hombre, siempre, pero a veces ocurre que se da un chispazo.
Ante
¿eh?
Esa noticia una amiga mía dijo al verle, en peores plazas hemos toreado. Yo no sé cómo entenderlo.
¿A quién? ¿A este actor?
Sí, sí.
¿A este actor? Dijo,
hombre, por supuesto.
Tendrá su escala de valores, ella
por supuesto,
también, ¿no?
Pero el hombre más atractivo del mundo, eso es marketing puro y duro del que ha hecho la película o de lo que
no
sea.
¿No han visto
que
la
interesa.
Melena de Pedro Madera?
Al viento.
No sé. Quiero o la de Ercilla. Que la semana pasada me dijeron que era un hombre muy voluminoso en la autocaravana. Yo es desde
no donde miras a nadie.
No, no, no. Yo dije que... Que ocupabas mucho espacio.
Carmen, por favor.
Y lo dejo ahí. La melena de Ercilla.
Y la barba de Ercilla.
Por la que ha preguntado alguna oyente. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. ¿Hay alguna cuestión sobre sanidad ahora?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo esto no sé si lo has contado alguna vez. Quería conocer tu opinión, ¿qué opinabas acerca del tabaco? Muchas gracias.
¿Sobre
pues
tabaco?
Mira, yo ya cada vez opino menos sobre muchas cosas.
¿Te da miedo?
Pero ya me da miedo porque tengo una boca chancla que me meto en unos charcos que no veas. Pero bueno, el tabaco dicen que no es bueno. Yo conozco, y no debe ser, y no debe ser bueno, pero yo conozco gente que no ha fumado en su vida y tiene un cáncer de pulmón. Y gente que ha fumado como carretera. Estoy acordándome de una amiga, de mi amiga Genoveva, amiga de mi madre, y murió con muchísimos años y tan ricamente. Entonces, creo que no se debe fumar porque es insoportable el olor a tabaco, el humo, cómo te pican los ojos. A mí no me gusta. Hubo una época que fumaba un poco de esos finitos. Pues por hacer el tonto, ¿no? Fumadora social.
Tantas veces se fuma por eso.
Por hacerte la mayor o por creerte que es más sofisticado, sobre todo cuando eres joven, adolescente y tal. Y no, yo aconsejo no fumar porque no es necesario y desde luego bien no te va a venir.
¿El peli fuma?
Sí, mucho.
Pero ahora está dejándolo, ¿no? Está con el cigarrillo electrónico.
Sí, con el normal de vez en cuando también.
¿Quién es el peli?
¿Y Madera?
Pelirrojo.
Peli es pelirrojo.
No te pega nada a fumar, y menos teniendo un niño tan maravilloso que le puedas ahumar y no.
Ya empezamos, te estás pareciendo a mi mujer.
¿Ah, sí? Pues es que es verdad, yo aborrezco que se fume con niños delante.
¿Y Madera fuma?
No, delante
yo
no fumo, ¿eh? Delante
del niño no he fumado en mi vida. Creo que en mi vida no he fumado ni 3 cigarrillos. Me encanta la estética de fumar cigarros. No,
es que sí.
Pero la estética de cómo se prepara, cómo se corta y tal, eso me encanta y me encantaría fumar. Pero lo he intentado, no me gusta y fumar nunca he fumado.
La estética de las películas de una mujer sacando un cigarrillo de la pitillera.
Y los varones.
Plac, plac.
Las posiciones de la mano.
Encendiéndolo con un dipón o con un encendedor
ese
bonito.
Punto, con una ese, cerilla
y echar
larga,
el primer humo. Eso sí. Es maravilloso.
Hombre, ya ves a Audrey Hepburn,
como
¿no?
la
en...
canción de
Desayuno con Diamantes.
Espero.
Claro, al hombre que yo quiero.
Pero luego pasa lo que pasa. Y vas sexy. Al médico y siempre pregunta cuándo has fumado, cuántos años hace que lo dejaste, cuánto fumabas, porque siempre tiene consecuencias. Bueno, hay un asunto sobre el que alguna vez te has pronunciado, Carmen.
Hola, Carmen. Mira, yo te quiero hacer una consulta. No sé si es que soy yo la única que lo pienso. ¿A ti no te parece una ordinariez esto de poner el número de cuenta en las invitaciones de boda? Oye, que incluso te dicen lo que les ha costado el cubierto. Pues vaya una invitación. ¿Qué te parece?
Ay, tesoro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece una falta de educación, una ordinariez.
En esto hemos discrepado mucho.
Y te digan que pagues lo que cuesta el cubierto, más o menos, calcules. No, a mí nunca me lo han dicho tan abiertamente, pero sí. Creo que no es necesario. Durante muchísimos años la gente regalaba con una lista de bodas. Eso sí me parece muy práctico. Porque te dicen, bueno, la lista de bodas está ahí, puedes comprar lo que quieras. Desde una cucharilla a una vajilla o a un televisor. Pero que te manden la cuenta es que me parece atroz. Aunque luego, cuando haces la lista de bodas...
Es lo mismo.
Al final, a veces es lo mismo. Ven el monto de todos los regalos y se lo ingresan. Pero es mucho más elegante. Lo otro es una
Yo soy súper práctica y encuentro que en un mundo tan deteriorado por la prisa y la velocidad, a veces los novios te hacen un favor.
A mí no me gusta. Entonces, claro, por eso de deteriorado, de la prisa y la velocidad, pues vas, te casas por la mañana con un jean y una camisa y a correr porque pierdes menos tiempo.
No, pero es verdad que al final ellos
creo
es lo que quieren.
Pero es que hay un protocolo, una serie de cosas que cuando quieres que algo sea bello y que se organice bien y que sea elegante tu boda, pues debería ser elegante desde las invitaciones hasta el último momento.
Madera te mira con escepticismo.
No, yo es que como no me he casado, no voy a las bodas porque estoy de viaje, pues he logrado que es que la gente ni me invite, lo cual entre nosotros agradezco bastante.
Ahora que no nos oye nadie.
He descubierto lo que se llama el concepto de boda inversión, es que es como un fondo de inversión para algunos la boda, entre el sablazo que dan al padre, al suegro y a los amigos más cercanos, pues el truco está, no vas a cuatro y ya dicen, a Madera no le vamos a invitar porque no va. Y he logrado esto, es que no me invitan, lo cual me encanta. Solo a ver, mi amigo Nacho, que es un gran arquitecto, me dijo, Pedro, me haría mucha ilusión que vinieras a la ceremonia. Y como me lo pidió de muy buenas maneras, yo fui a la ceremonia porque le hacía ilusión verme.
O sea, te invitaba a la ceremonia, pero no al banquete.
Sí, pero me lo dijo. Si es que en esto lo peor son el falso protocolo.
No, hay gente que hace... tú comunicas que te vas a casar tal día para que lo sepan, pero luego no les invitan.
Eso te iba a decir.
Es una participación, se llama. Participo que tal día me caso y tal. Eso suele ser en las bodas íntimas, ¿no? Que no hay mucho follón. Pero bueno, mira, cuando Pedro y yo, si esto sigue así, nos casemos.
Andando el tiempo, claro.
Pues bueno,
pues nunca se sabe. Bueno, ya sabemos que no habrá cuenta para enviar el
dinero.
Y sobre bodas es la última pregunta.
Buenos días. Yo le preguntaría a Carmen Lomana, aunque no es para mí, pero me lo han preguntado y yo se lo pregunto a una mujer de mucho gusto y elegancia, no solo en el vestir. ¿Cómo se casaría usted si fuera una mujer de 60 años en una segunda boda? Así, un día entre semana será la boda y ordinario. Muchísimas gracias.
Y
oye, qué buena pregunta.
Que era por la iglesia, especificó.
Que era por la iglesia. Qué buena pregunta y gracias por las cosas que me has dicho, tan bonitas. Pero eso sí que, por favor, que nadie se vista de novia. Ni de todo,
con un guardainfantes.
No, te tienes que hacer un vestido muy elegante, que te siente bien. Si quieres ir de blanco, yo iría más de nude, de un color crudo. Y desde luego, pues muy elegante, con manga larga, cuello caja.
¿Pero un vestido convencional a media pierna o un vestido largo?
No, un vestido largo. Si se casa por la iglesia, entras con un vestido largo. Pero también hay vestidos tobilleros preciosos por encima del tobillo, que puedes ir también muy elegante, elegantísima. Yo recuerdo que estuve en una boda que además era civil y la ofició un notario que estaba debajo de mi casa, y era tan ideal como iba la novia, tan ideal, y no llevaba un vestido de novia, pero iba tan elegante y tan bonita, y era un color como un poco dorado, un beige dorado, ¿sabes?
Qué bonito.
Precioso.
Y procúrense evitar las grandes carnaciones en esas edades, las espaldas al aire, los pechos protuberantes, en fin, los excesos
juveniles. O sea, me estás echando un rapapolvo por el Valentino.
¿Pero qué dices?
Que sí.
Uy, ¿te has sentido aludida?
¿Qué piel tan suave tienes cuando sabe que la adoro?
Para esto.
Anda ya. Oye, han detenido, y estoy en un sin vivir, a un hombre por tirar tres huevos al rey Carlos de Inglaterra. Pues y ahora mismo os lo vamos a contar.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muchas noticias en las cosas del corazón sobre los royals, pero es que antes te quería preguntar, mi querida Carmen, sobre el follón televisivo de la semana, que ha sido un desplante que creo has protagonizado en los programas. Cuéntame.
Que no es así. Yo, bueno, es para que me lo preguntas, porque lo han publicado como en 30 periódicos.
A ver, cuenta, pero tú cuenta con pelos y señales.
Yo empecé a ir con todo el cariño del mundo al programa de Ahora son soles, porque a ella la quiero mucho, porque sé que ella quería que estuviese ahí. Había otras personas que no querían de la dirección. Entonces, bueno, cada uno puede tener sus fobias, ¿no? Pero fue tan evidente que el primer día que llegué allí...
El programa de Sonsoles Onega en Telecinco, ¿no?
Tarde, no.
Ah, en la 3, en la 3.
Y ahora Sonsoles, de 7 a 8. Entonces, bueno, yo me di cuenta que no era muy bien recibida. No por el equipo de gente que hay alrededor, maravillosos, cámaras, chicas que te esperan, que te... sino por quien me tenía que haber recibido, haberme dicho, hola Carmen, qué bien que estés aquí, espero que te sientas a gusto. Eso es lo que te dicen cuando se empieza un programa y la primera vez que vas. Ya me parece. Y luego hubo varias cosas que yo le pregunté, que bueno, lo que sea. El caso es que yo me di cuenta que no estaba a gusto, que no era bien recibida, pero ya el último día, que fue el día de la Almudena, pues yo tenía que haber salido, por ejemplo, a las 7 y 10 o 7 y cuarto, y eran menos 25 a las 8, y ahí digo, bueno, y no salgo. Me habían mandado la escaleta de lo que íbamos a hablar, ya lo habían hablado todo, entonces yo ya salí con una cara de cabreo, que yo no me di cuenta hasta que di las fotos. Digo, anda, qué fea me pongo cuando estoy enfadada. Sí, y bueno, ya hice el paseillo con la música de La vida es bella, que es... Y me senté. Y a partir de ese momento no me enfocaron. Era, bueno, sí, llegué, dije buenas tardes, tal, qué vestido más mono llevas, gracias, felicidades a las Almudena. Y ya no volví a decir ni pero ni mu. Y no me enfocaron, que yo eso no lo sabía, pero me lo dijo también gente que me había visto. Pero yo lo notaba, porque tú estás en la
tele. Tú notabas el vacío.
No, y yo notaba que me habían puesto en una silla en la esquina, que no me estaban enfocando las cámaras, y que nadie me preguntaba nada ni podía hablar. Y dije, bueno, ¿a qué venía aquí? Hoy tenía un plan estupendo de Día de la Almudena y va a venir aquí a que me ninguneen. Y en esto me dice Sonsoles, bueno, gracias a todos. Carmen, lo siento, no has hablado hoy nada, esto tenemos que solucionarlo. Y dije, mira, Sonsoles, justo te iba a decir que yo para venir aquí a dar el paseillo y no decir nada me quedo en mi casa. Y entonces... Bueno,
se ha montado
una no se ha montado. Y dije, mira, a mí me gusta la televisión, me gusta comunicar, me gusta decir cosas interesantes, pero no venir aquí como un florero, como el convidado de piedra, para que me digan qué vestido más mono llevar, pues sí, gracias, como si yo fuera una pánfila, que no tengo criterio para hablar de las cosas que hablan ahí, que tampoco es nada que te mueres, ¿no? O sea, que no hace falta ser doctor en filosofía ni en... ciencias exactas. Y bueno, y lo dije, yo eso es lo que pienso, que me voy a mi casa de donde nunca debí salir. Y ya está.
Pero la percepción general que yo no me he enterado ha sido contraria a Carmen, que
no,
le han reprochado.
No, todo lo contrario. Ah, vale, todo el mundo,
se ha puesto de relieve que
bien,
claro.
Eso es lo que hay que hacer. Oye, si no te sientes bien recibida, si no te dan tu lugar, si no te quieren... Es como si llego aquí y me tratáis fatal.
Pues
no,
no
tú. Pero Marci, por ejemplo.
Y no te dan de comer.
Entonces diría, pues chica, yo no.
Bueno, y
yo
hablando de gente que
gusto.
Viene, querida Carmen, Carolina de Mónaco ha estado estos días,
¿sí?,
en Madrid y me he quedado petrificada de que haya estado, que no sabía.
Pero
yo que andaba.
Sí, hombre, si viene muchas veces, porque antes, sobre todo, la familia de Mónaco iba a Ojeos de Perdices, a Extremadura y por aquí alrededor de Madrid. Y luego se quedaban en el Hotel Orfila y iban a cenar siempre a Casa Lucio. Y yo les he visto en Lucio más de una vez.
Ah, mira, mira. Esta vez creo que la princesa venía a una exposición, Paulete.
Eso es, en Lavapiés, en la Casa Encendida, una exposición de una artista estadounidense que es sorda, que se llama Christine Sung Kim. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esta artista ha sido galardonada por la institución que preside Carolina de Mónaco. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que muchos se han sorprendido, iban paseando por Lavapiés y se han encontrado a la princesa de Mónaco.
Pues mira, qué bien.
Caminando por
Lavapiés.
Ahí.
Mira,
65
castiza.
Años,
sí.
Asistiendo a la cita castiza. Vestida muy sencilla, con blusa, con pantalón negro, sí. Acompañados de una chaqueta fucsia de Chanel, pelo suelto y las ya habituales camas, porque es una mujer bella hasta con la cana, ¿eh?
¿Y hubo huevos rotos o no hubo huevos rotos?
Eso no lo han especificado.
No.
Bueno, las únicas fotos que
no.
hay de ella,
pobre.
Son las que ha subido la artista a sus redes sociales. Sí. O sea, ella ha sido discretísima, Carolina de Mónaco.
¿Dónde ha habido huevos? Es en Inglaterra, Carolina. Diego. Cuéntanos, ¿por qué
sí.
ha sido contra Carlos y Camila?
A ver, estaban
qué
en
mal,
una,
¿no?
una visita oficial a York y alguien del público comenzó a lanzar huevos sin mucha puntería, porque ninguno de los tres impactó contra Carlos de Inglaterra ni contra la reina.
Sí,
que iba a decir
Camila.
Su mujer.
Pero imagínate, no, que estás al lado detrás,
Camila,
y en todo el ojo te cae a ti, que estabas mirando. A mí me parece una falta de educación,
claro,
horrorosa, no viene a cuento, pero siempre hay locos por todos sitios, pero
bueno,
muy tú, mal.
Es un individuo que se saltó todos los controles y lanzó estos tres huevos que no impactaron contra ninguno de los monarcas, fue detenido por la policía y por los miembros de seguridad. Y, entre otras cosas, dijo: este país se construyó sobre la sangre de esclavos, mientras el resto del público respondió cantando el himno nacional.
¿Pero qué era? ¿Hindú o era...?
Yo creo que no ha trascendido.
No lo hemos sabido.
De hecho, en las imágenes es que no se le ve a él. Se ve que los policías, sí, se
no,
lanzan...
pero para decir eso es que era alguien muy resentido y que consideraba que los ingleses habían sido...
No
muy
se
racistas.
Le ve en ningún momento, lo que se ve son a cuatro maromos, sí, deteniéndole.
Bueno, y
así
sobre
que
todo
no...
que es que no se sabe qué tiene que ver el culo,
no,
con las témporas.
Exacto.
Es como los que
no,
se atan,
pobre,
de repente a un
tiene...
cuadro para defender el clima, que dices, bueno, verdaderamente,
bueno,
no hay quien entienda,
no,
nada,
me
¿no?
Hables, Cristina, lo de los cuadros y lo de tirar tomate. Bueno, es que dices, pero mira, ya después de esto has perdido cualquier razón que pudieras tener.
Te doy toda la razón a su vez. Paulette, esto es para tu madre.
¿Cómo? Ay, que me está haciendo mucha ilusión, sí. Es su cumpleaños hoy.
¡Ole! ¿Y cómo se llama Paulette?
Carmen Sánchez Paulette.
Carmen Sánchez Paulette tiene cumpleaños. Institucionalmente la felicitamos en,
¡olé!,
fin de semana. Enhorabuena. Que no abandonamos las casas reales. Marta Luisa de Noruega ha renunciado a sus compromisos con la casa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido?
Obligado, ¿eh?
Bueno, dicen que es el Mexit noruego, ¿eh? Sí. A ver, sabéis que
el Mexit.
Bueno, sabéis que es ella está saliendo desde hace un tiempo con un chamán estadounidense que se llama Durek Berret.
Enorme,
pero a mí esto
enorme,
del chamán,
enorme,
lo del chamán me tiene perpleja. Quiero,
sí,
decir,
yo le conocí en Marbella.
Un brujo.
Pero tú llevas una tarjeta que pone chamán.
Es un guía espiritual. ¿No, Carmen?
No tiene ninguna pinta ahí espiritual, pero bueno, debe serlo.
¿Qué pinta tiene uno con una
mide como
espiritual?
Dos metros, está enorme en todos los sentidos. Parece que la espiritualidad conlleva a veces la delgadez, ¿no? O ser como,
bueno, en
un
el
poco
caso
etéreo,
de Buda, ¿no?
Etéreo, no, etéreo, porque los chamanes hacen ayunos y hacen este, desde luego. Se
pues este no ayuna.
De,
pues no, no hay una nada. No, no tiene
es un
cuello,
chamán que le gusta estar en Beverly Hills, bien, en Marbella. Ya veo yo el pelaje
que
del sujeto.
Chamán,
vamos,
tiene lo mismo que yo de vamos, de obispo.
Yo he visto que era gurú espiritual de algunas actrices como Gwyneth Paltrow. Eso he leído.
Bueno, a Gwyneth Paltrow se le ha ido un poco la olla para Camboya, porque
pa
está haciendo unas tonterías. A mí me chiflaba, me encantaba. Pero es que últimamente...
¿Esta es la que tenía relación con Talavera de la Reina? Que
sí,
vino...
sí, la misma.
Eso es.
Habla un español estupendo.
Sí, sí, sí.
Yo estuve un día con ella en un desfile y me pareció ideal. Y es que está con todo el mundo, ¿os dais cuenta?
Sí, sí, sí. Por eso la tenemos aquí, para enterarnos nosotros. La cuestión es que Marta Luisa y Durek, este chamán estadounidense, anunciaron su compromiso y lo cierto es que a raíz de ello la hija ha dejado los compromisos a su vez con la Casa Real.
Eso espero, claro. No el título de princesa, ojo, porque su padre le ha pedido que eso no se lo retire. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que quieren centrarse en el tema comercial, con negocios que tienen en Estados Unidos, bien, ella se quiere centrar en eso. Y a mí me hace gracia la reacción de la reina madre, de la reina Sonia, que después de emitir un comunicado explicando todo esto, dijo ante los medios que lamenta que su hija haya dado este paso. Dice, creo que disfrutaba con sus tareas institucionales y aunque elogió a su futuro yerno, recalcó, él pensó que podría hacer cualquier cosa sin que nos afectara. Está claro que los americanos no tienen ni idea de lo que es una monarquía.
Exacto.
Así que no es de extrañar que no entendiera de qué va esto.
Muy, sí, noruego,
siempre,
muy noruego.
No, pero siempre un americano en la corte siempre crea problemas porque tienen otra mentalidad muy,
claro,
diferente. Y la creó Wally Simpson, la ha creado la mujer de esta amiga mía, del,
¿cuál?,
príncipe William. Hombre, por favor.
Megan
también, muchísimo, y todos. O sea, porque es lógico, porque ellos tienen una mentalidad muy diferente.
Y dos cositas que quiero comentar muy rápidamente antes de irnos a viajes por el mundo. Porque, por un lado, Tamara Falcó está disfrutando de un viaje por Abu Dhabi. Ya sabéis que después de la ruptura con Onieva la vimos en el santuario de Lourdes haciendo trabajos de ayuda para los enfermos. Y este fin de semana ha estado en Abu Dhabi, donde hay una boda. El enlace entre entre Juan José Franco, hijo de Francis Franco y María Suelves, y Jali El Asir. Bueno, podría incluso haber coincidido con don Juan Carlos. Y la otra noticia de la que yo quería escuchar a Lomana es que Esther Doña ha hablado sobre su ex, el juez Santiago Pedraz, y a mí me ha dejado de piedra porque dice: me dolió más la ruptura con el juez Pedraz que la muerte de mi marido.
¡Toma!
De su marido y de su padre. Y luego, a continuación, le pone a escurrir al juez Pedra. Mira, dice tantas tonterías en esa entrevista y tal disparate que, en fin, yo si tengo que decir lo que pienso, pues
bueno,
mejor me lo callo.
Ella, ¿no?, lo que viene a decir es que, aunque le dolió mucho, luego se ha dado cuenta de que eran totalmente
pero,
incompatibles.
Mira, vamos a ver. Está muy fácil hablar cuando sabes que no tienes nadie que te enmiende la plana. Porque la familia Griñón son educadísimos, son gente que como hablasen y sacasen muchas cosas que tienen, iba a quedar fatal. Y luego el juez Pedraz es un juez que tampoco puede entrar en esto. Precisamente el juez Pedraz se batió en retirada cuando vio cómo era esta señora.
No, el juez no abre la boca, no quiere que le salpique esto, nada. En cambio ella está vengada.
Porque ella, ¿qué va a hacer? Si ella además dice que el juez Pedraz es famoso gracias a ella. Y que, bueno, en parte
es verdad.
Pero vamos, sí, como no, diciendo que la importante cuando Pedraz, yo no sé, le gustarán las cámaras, pero es un juez que ha hecho juicios y ha estado en temas,
sí, que tiene más relevancia
muy
objetiva,
importantes, ¿no? Y bueno, es que yo no lo entiendo, de verdad. No.
Bueno, a ver si me pone cinta una música un poco exótica porque vamos a cambiar de tercio. Es que sabéis que la última parte de esta parte del programa la dedicamos a viajar. Y cuando recientemente regresaban en furgoneta Pedro Madera y Carmen Lomana y Pedro Madera, decidimos dar un salto más lejano y nos vamos a ir hoy a Marrakech, Pedro.
Pues mira, es producto de nuestro viaje. Cuando volví me dijo: ¿dónde te gustaría a ti que pasara un fin de semana o que pasáramos un fin de semana? Y dijo ella: ay, a mí me encanta Marrakech.
¿Cómo es?
Ha sido muchas
¿cómo
veces.
¿Cómo es, mi Lomana?
Sí. Y yo dije: ¿cuál es tu hotel? Coincidíamos en el hotel, coincidíamos en las excursiones.
El Mamunia, no me digas más.
Seguro.
La Mamunia. Porque
no,
tienes
Mamunia. Ah, se llama La Mamunia.
La Mamunia. Y lo cual me encanta. Y realmente yo creo que es un destino perfecto. ¿Por qué? Pues porque está cerquita en avión. Una hora y media, dos horas. Las tarifas son razonables. Y luego es una de las tres ciudades imperiales que tiene Marruecos que son perfectas para una escapada. Porque es un mundo marroquí muy light, muy sofisticado, pero muy bonito, con todos los tópicos y con todos los tipos que te puedes imaginar.
Que son Fez,
Pedro,
Marrakech
y Meknès. Es Fez, Meknès, Marrakech. Y entonces puedes ir en coche, que a mí me encanta. Bajas y te haces toda la zona del Rif, que me gusta tanto, ¿verdad?
Bueno, Carmen, es que me están leyendo el pensamiento, de verdad, me empieza a preocupar,
viaje,
yo creo.
Si es que sois el uno para
yo me
el
pido
otro.
Hacer las fotos de ese viaje.
Llegas
ya estás, ¿sí? ¿Te das cuenta? Lo mejor es que no estoy envidien, Carmen, de
pues
verdad,
sí.
Estoy encantado.
Hay ahí un caudal,
sí.
Hay un caldo de cultivo, hay un...
Ay, ¿cómo
hay algo aquí?
Y luego Silvina me va a coger por aquí, por el moño.
No te va a coger, Silvina. Hoy que necesitaba yo una dosis de otoño madrileño, ha decidido mi esposa, Silvina, mi mujer, llamarlo X, ha dicho: ay, qué pena que no puedo ir, porque así podía conocer a Cristina, al equipo y a Carmen. O sea que no temas que si alguien te pasea por detrás de ti por la Castellana y es una mujer muy atractiva como mi mujer, no temas que no te va a hacer nada, porque no es nada celosa. Bueno, concretando, ¿por qué me gusta Marrakech? Porque la verdad es que se unen todos esos tópicos y todo puedes ver desde embaucadores de serpientes, todo el bazar, todas las callejuelas de un mercado donde compras de todo, de casi todo.
Es la Edad Media.
Es la Edad Media, pero a la vez puedes llegar al siglo XXI.
Fijaos que a mí no me gustan estos grandísimos hoteles, por lujosos que sean, como la Mamunia. Me gustan los pequeños hoteles marroquíes.
Esta es lo bonito y la dualidad que tiene Marrakech, que eres partidario de un hotel boutique, de un hotel con encanto, te vas un riad a los exteriores, y si quieres ver un hotel de estos maravillosos de siempre, cargado de historia, está la Mamunia. La Mamunia
pero es que
un...
el riad te permite estar en el meollo del zoco y de la ciudad,
bueno,
y asomarte
no
en camisón a una terraza y
sí,
estar en un patio
pero
interior
antes... bueno,
escuchando agua.
Cristina,
es una cosa...
Era maravilloso, pero estar en el meollo de la ciudad, como dices tú, sobre todo en la ciudad antigua, que es donde están los riad. A veces, ahora en Marrakech, no cuando yo fui la primera vez con 18 años, hay una contaminación, que estuvimos hablándolo, muy grande. Y luego hay hoteles, pues es que la Bamunia tiene unos jardines y otros muchos hoteles buenísimos.
Es que ver, por ejemplo, cómo un señor con un carrito y un burrito recoge las manzanas, cómo se dan cuenta la marca de champán que te gusta y cuando llegas de una excursión por la Casbah se te presentan con esa copa de champán rosé, que es mi marca favorita.
Es que sois los dos.
Es que esa es la diferencia de un hotel.
Dejando...
Y eso es un hotel que puede presumir de que ha alojado todo el mundo. Sharon Stone, Churchill, todo el mundo.
En el primero. ¿Y no os acordáis la película? ¿Qué será, será? ¿Cómo se llamaba? El hombre que sabía demasiado sí, que cantaban. ¿Qué será, será? Pues era toda rodada en Marrakech y sale la Mamunia. Cuando la Mamunia era la primera vez. Yo conocía la Mamunia antigua. Luego hicieron una obra que la dejaron bastante bien y esta tercera...
Ha sido hace como 4 o 5 años y ha sido una ampliación de una de las salas, respetando los jardines y todo ese espacio naranja. Y con una bar de coctelería y dos restaurantes, uno de ellos que da la piscina, es que me parece fantástico.
Pero es cierto que la ciudad es incluso asequible, aunque no puedas pagarte la Mamunia, cosa que ocurre en la mayor parte de los casos, porque ir por el zoco, visitar los palacios por fuera, porque por dentro normalmente no se pueden visitar.
Bueno,
¿no?
Lo que es la parte de las tumbas saidíes se puede visitar, que es precioso, el famoso patio de las 12 columnas con una cúpula de cedro dorado, creo que es el nombre correcto, me parece, subir a la Kutubiya, ver todo el mercado, es estupendo, el Palacio Real, los jardines.
Ir a una tienda de alfombras, que en sí mismo es un espectáculo, es como pasar un gigantesco libro de pelo.
La Kutubiya es...
Y la casa de Yves Saint Laurent.
El jardín de la Mayorel, que fue una casa, la casa privada, impresionante, y además conlleva todo esos detalles estéticos de una buena decoración, unos jardines cuidados toda época del año. Y es que, por ejemplo, ver cómo en invierno hay flores. Es que a mí siempre me impresiona.
Es que tiene un clima maravilloso. Y luego otra cosa maravillosa, Pedro, es estar viendo toda la cordillera del Atlas.
Bueno, es que eso para mí es la gran excursión. Ir hacia las Casbahs, donde se han rodado infinidad de películas, porque realmente las Casbahs y el Atlas es el escenario natural donde se han hecho La joya del Nilo, El cielo de los reinos, La momia... Infinidad de películas, Gladiator, se han rodado en esas Casbahs que son como ciudades fortaleza, que es como si fuera Alquézar, o esos pueblos maravillosos de montaña con un castillo y una ciudad todos hechos de terracota maravillosas.
Y esa excursión está muy comercializada, es fácil.
Se puede hacer.
Sí, el Valle de Urica te vas y bueno, es precioso y puedes.
Pedro recomienda mucho la carretera de Marrakech a Zagora.
Sí, porque esa carretera es el sentido natural, creo que es la N9, y que aunque ahora antes tenía muchos baches y te garantizaba 2 pinchazos, cuando ibas de humilde en un taxi alquilado de esos de ¿cuánto vale un taxi todo el día con usted? Y era muy barato. Ahora mi recomendación es coger un chofer, alguien que te lleva, que te enseña, y la verdad es que va por sitios maravillosos.
¿Y cómo se llama? Que es que este momento se me ha ido, que hay como... como si fuera un lago enorme con la Almenara. ¿Es la Almenara en Marrakech?
Pero a las afueras.
Sí, pero es precioso, está en la palmería.
Ah, pero eso es a las afueras, es como un gran estanque. Sí. Eso
como
es
un enorme estanque.
No, eso es muy bonito y es casi una excursión. Eso ya está integrado casi dentro de la ciudad. Cristina, yo creo que se refiere más a ir a Todra, a las Gargantas del Todra, y que es la típica excursión, que son 80, 100 kilómetros de ida y vuelta y que puedes volver al hotel, y que ahora, y me parece una cosa deliciosa, algunas compañías te ofrecen vivir en una jaima la sensación de la noche en el desierto, que son 2, 3 jaimas, una por pareja o por grupo, y poder tener una cena por la noche abrigados porque baja muchísimo la temperatura, o poder realizar una excursión en 4x4 mucho más bonito con unos caballos árabes que hay estupendos, y poder bajar hacia un oasis y descubrir pues las maravillas.
Y puedes comer muy bien, porque yo he comido.
Eso
muy bueno.
Se iba a preguntar por lo preferido de la gastronomía
nunca
para vosotros.
Me ha sentado nada mal, porque esa leche que tienen ellos como cuajada que te la ofrece cuando vas al desierto a una jaima, o en Marrakech mismo, en la ciudad, Nunca he tenido un problema, fíjate, con la alimentación.
Bueno,
nunca.
Hay
y la comida es deliciosa.
Hay productos fantásticos. Deliciosa. Los cuscús me parecen sublimes, los tallín y luego, para mí, lo mejor de todo, la pastela. Oh, y la repostería con esos cuernos de gacela.
La pastela que lleva carne.
Sí.
La pastela carne de
pichones. Pero que es una mezcla maravillosa entre carne, entre dulce y salada.
Eso es.
Claro, porque le ponen también como una leche condensada y luego lo que es maravilloso de la pastela es el hojaldre.
Es que es un gran manejo, precisamente el mismo hojaldre que se utiliza para los cuernos de gacela y para toda esa reforma.
¡Ay, qué rico! Los con
miel.
Con almendras. Los cuernos de gacela llevan almendra. Muy rica la gastronomía típica marroquí. Bueno, pues Marrakech, la ciudad de los mil y un sueños, es lo que recomendamos aquí. Muchísimas gracias, mis queridísimos. Carmen Lomana, siempre poniendo la toca de el toque de glamour. Gracias, muchísimas gracias. Señora. Gracias a Pedro Madera, que es la virilidad salvaje del programa. Y Peli, Paulete y yo seguimos, que vamos a saludar a Estela Luna de María, que nos viene a contar el fiasco de las criptomonedas.